Hola a todos y sean bienvenidos a la primera edición de Talking Roots by Roostrap, donde vamos a estar hablando de tecnología y temas relacionados con el mundo del software. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando con Santi Bartesai de Open Source. ¿Cómo estás, Santi?
¿Cómo andamos? Primero que nada, felicitaciones por esta iniciativa y gracias por la invitación.
Por favor. Bueno, para nuestros oyentes, Santi es el Technical Leader en Rails dentro de Roostrap. Y para comenzar con el tema, le quería preguntar qué es Open Source para toda la gente que tal vez no está familiarizada con este concepto.
Bueno, Open Source, desde el punto de vista técnico o la definición en sí misma, podría ser software que es liberado bajo ciertas licencias que permiten el uso, la extensión de cierto código. No es simplemente que el código sea públicamente visible, sino que también esté distribuido bajo esas ciertas licencias que lo hacen open source. Pero más allá de la parte de la definición en sí misma, mi opinión del open source es que hay una comunidad que trabaja en ese código open source, que colabora, que comparte, que usa de manera gratuita el trabajo hecho por otras personas y también ayuda o retribuye a mejorar esas mismas herramientas o nuevas.
Bien, justo esta semana fue una semana un poco controversial para la comunidad de que comentás, por un caso de Robocop en Rails, por todas estas cosas que están pasando lamentablemente en Estados Unidos. Uno de los planteos que hacía alguien de la comunidad era dejar de usar uno de los términos. ¿Cuál era?
Sí, una semana especial, un poco negativa quizás, pero bueno, de las cosas malas también se aprende. El término que le molestó a mucha gente, quizás sobre todo ciudadanos estadounidenses, fue la palabra cop, de policía, por el hecho de que están en contra quizás de la policía. O lo ven como un término negativo.
Entendible en este momento.
Sí.
Por más que es discutible.
Sí, sin duda. Pero bueno, en el fondo, lo que pasó fue que le crearon un issue al repositorio de Robocop para pedirle que renombrar la herramienta y que pase a ser, por ejemplo, RubyHint o RubyLint. Que está bien, es válida la propuesta, pero fue rechazada por el creador de Robocop. Diciendo que bueno, en realidad lo que busca es ser un chiste por la película Robocop, que no importa mucho el término cop en realidad en todo esto, sino que es simplemente un chiste y que era muy difícil ponerse a cambiar todo, no solamente ese repositorio, sino también las herramientas anexadas que existen y que iba a generar un montón de links ya inválidos en la web. Entonces como que no era una buena idea y bueno, se generó toda una discusión que se terminó saldando por el hecho de que no va a cambiar el nombre. Y bueno, quizás alguna gente que lo desconforme o no, pero da, así como es.
Sí, a mí, yo leyendo un poquito de eso, lo que me pasó fue, me pareció bien el planteo del cambio, porque es sumamente entendible la reacción a todo esto que está pasando. Me gustó que terminara en esa persona escribiendo un post sobre lo que pensaba, la gente apoyando el post, apoyando también al creador de la gema y censurando varios comentarios un poquito fuera de lugar o en caliente que vieron en ese thread.
Sí, creo que eso pasó sobre todo porque esta discusión llegó creo que a algunos canales, que ahora no recuerdo bien cómo se llaman esas páginas, Reddit, claro. Por ejemplo. Entonces ahí, claro, empezó a llegar con un tráfico capaz que no tan usual y no, que no siguió los lineamientos de la comunidad Ruby, que se caracteriza por ser muy respetuosa y hablar las cosas de manera amigable siempre.
Claro. Bueno, más saliendo un poquito de este caso anecdótico que parecía importante comentarlo por todo esto que está pasando, para un poquito también tratar de ayudar a concientizar a que hay algunas cosas que están mal hoy en día y que está bueno mantenernos al tanto. ¿Por qué trabajar en open source? uno de los factores que venís comentando, que a mí me gusta mucho, es esta comunidad, el respeto y la buena comunicación que se da.
Sí, bueno, es una buena pregunta. Por un lado, capaz de arrancar con un disclaimer, yo no creo que todos debamos trabajar en open source. Es una decisión personal, es lo que uno siente. Trabajar en open source tiene sus ventajas, pero quizás sea también tenga sus desventajas. Capaz el punto más obvio es el hecho que requiere tiempo, y el tiempo es finito para todos en nuestras vidas, y tenemos que hacer lo que más nos guste y nos satisfaga a cada uno. Entonces hay que ser conscientes de eso también. Pero yendo a las partes del por qué yo, en lo personal, me gusta hacer open source, y se lo recomiendo al que tenga ganas de entrar en este mundo, es de que, por un lado, te ayuda a mejorar técnicamente. Tenés la oportunidad de colaborar con los mejores de la comunidad Ruby, quizás haciendo pull requests a herramientas o creando repositorios, y puedes tener feedback de esas personas que capaz que son gente que admirás por el trabajo que han logrado. Exacto. Entonces, eso es una posibilidad que es única. Capaz que si no fuera por el open source, nunca podríamos haber tenido contacto con gente tan importante para el lenguaje Ruby o para el framework Rails. También te ayuda a mejorar en comunicación, ¿no? De saber cómo expresarte, de qué manera hacerlo, saber entender sugerencias que te puedan dar personas con tanta experiencia también.
Claro, un poquito también trabajar en proyectos grandes, capaz, y esa comunicación que es más complicada, a veces que abrís un issue o tirás un pull request y demora 2 horas en mergearse, como le pasó a Martín, que es un compañero nuestro, ayer, que se quedó asombrado, o demorás una semana en que te revisen un pull request y tenés que arrobar a medio mundo porque es un proyecto grande y toma su tiempo.
O puede pasar años y el pull request sigue abierto, o sea, eso quizás es lo malo del open source, se podría decir. Pero hay que ser comprensivo, ¿no? Estamos hablando de personas que tienen que tomarse el trabajo de revisar tu pull request, aceptarlo, rechazarlo, y todo de manera gratuita, ¿no? Nadie está pagándole.
A nadie le pagan por hacer esto, claro.
Claro. Bueno, quizás haya empresas que decidan invertir tiempo ahí, entonces de algún modo se está pagando, pero bueno, está. En fin de cuentas, el open source significa muchas horas del tiempo libre de personas. Entonces, por eso hay que tener cuidado con el tema de demandarle a los maintainers cosas. Hay que ser conscientes no solo del tiempo de cada uno, sino el de los demás también.
Bien, como otro caso de éxito que tuvimos en esto de trabajar con los mejores, tenemos casos un poquito más utópicos, por así decirlo, de un compañero que se llama Juanma Ramallo, que terminó haciendo pre-programming con gente de GitHub.
Sí, sí. Un caso muy, muy interesante y que me deja muy contento, porque incluso a Juanma lo mencionan en la RailsConf. Hay una diapositiva que tiene su nombre y bueno, es lindo verlo ahí. Y sí, comenzó que en el proyecto estamos trabajando, quisimos probar esa gema que parecía que se iba a incluir en Rails, que al final no, pero se llama View Components. Y Juanma empezó a contribuir, a comunicarse con el maintainer de esa gema, y bueno, generó una relación de trabajo claramente, pero que se comunican y colaboran, o él colabora quizás en ese repositorio que es de GitHub, ¿sí? Y bueno, como ya dije, llegó a tener su nombre en una diapositiva de la RailsConf, cosa que le da un poco de valor
y mérito también a todo.
Exactamente.
Bien, yendo un poquito ahora a lo que es Rootstrap y cómo arrancamos, ¿querés contarle un poco a la gente cómo arrancamos prácticamente de cero y en dónde estamos parados hoy en día?
Bueno, sí, primero que nada, no me quiero llevar ningún mérito porque es un trabajo entre todos. Yo lo que intenté hacer fue transmitir mi forma de pensar y ver si eso motivaba a otras personas. Sí, yo creo que se arrancó casi de cero porque antes había más bien esfuerzos individuales. En el pasado se tenía una red API Base que ya estaba armada, estaba buena. Entonces tampoco era de cero. No quiero tampoco olvidarme de esa parte. Pero quizás en lo que viene a ser tener un grupo de personas responsables de que esto siga, de motivar a la gente, de mantener como la llama del open source prendida, eso no había antes quizás, y ahora sí la hay. Todo surgió a partir de un World Café, que te acordarás, en 2019, que se propuso el open source.
Por las dudas, para los que no saben lo que es un World Café, es un evento interno que nos propusimos para justamente sentarnos a tomar café, algo que nos gusta casi todos los developers. Perdón si alguien toma té, mate, lo que sea, etc. Donde tenemos 2 o 3 horas para repensar los objetivos, qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas hacemos mal y en qué cosas nos queremos enfocar más allá de nuestro trabajo en el día a día con clientes. Y una de las patas que salió fue empezar a trabajar en open source para generar más visibilidad y un poquito más de este expertise técnico que comentabas antes.
Sí, y bueno, una de las patas que se quiso trabajar fue el open source ahí. Entonces se generó un equipo de gente interesada. Éramos como 30 al principio, de diferentes tecnologías, porque en Rustrap manejábamos Ruby, React, Mobile, ¿no? iOS, Android, React Native, Python, bueno, no quiero olvidar ninguna tecnología. La cuestión es que empezamos a trabajar a partir de ahí y fuimos evolucionando. Después se decidió separarnos en subgrupos por tecnología, porque hacía un poco más de sentido a la manera de trabajar. Y bueno, se definió un poco una estructura de gente tratando de ser responsable de que esto, de que el open source se haga en la empresa, se haga de manera efectiva. Y bueno, aparte de esos responsables, obviamente que estamos, están todos invitados en la empresa y hay muchos, muchas personas contribuyendo, desde un pull request hasta trabajando de manera continua en un proyecto.
Bien, ¿qué papel crees que tiene un poco la motivación en todo esto de formar un grupo y empezar a ser responsables? Y también, ¿qué implica esto de ser responsables?
Me encanta la pregunta porque yo creo que en el open source la motivación lo es todo. Es muy difícil que en tu tiempo libre tengas ganas de hacer algo que no te motiva. Y el open source creo que tiene una gran pata, que es tu tiempo libre. Entonces, si parto de esa base, creo que es importante que cuando alguien va a trabajar en el open source sea porque realmente le motiva el objetivo, lo que está construyendo. Quizás cuando alguien está arrancando está más dispuesto a hacer cualquier cosa, pero porque lo motiva a hacer cualquier cosa. Después, cuando uno ya está más metido en el mundo, puede empezar a elegir quizás qué cosas en particular le motivan más, pero es fundamental eso de tener en cuenta la motivación, no pretender que alguien se una a open source a hacer algo que vos querés, sino que sea lo que esa persona quiere, va a ser lo más fructífero, me parece, a fin de cuentas.
Bien, sí, eso es algo que estamos intentando implantar un poco, tener un listado de proyectos para hacer, un listado de cosas, y que la gente, cuando queda un poco más libre de proyectos o cuando hace la transición, se llama bench, darle el listado de cosas, explicarle 2 o 3 proyectos que a nosotros nos parecen importantes y decirle, bueno, elegí en cuál querés trabajar y tratar de mantener a la persona motivada en eso.
Sí, tal cual. Es importante eso, dar esa elección. Incluso si la elección de la persona, lo que lo motiva, fuera algo que no está planificado, también bienvenido sea. Lo empezamos a planificar de cero y se ve que pueda esa persona trabajar en lo que lo motiva.
Yo creo que hemos tenido buenos resultados con eso. Me dejó muy contento ver posts en LinkedIn, como ayer pasé uno, de gente que comenta que apenas entra a la empresa, empieza a hacer una gema, le parece un buen proyecto porque le gustó la idea o se la vendimos bien. No sé, hasta el día de hoy sigo pensando qué fue lo que hicimos bien, pero algo hicimos bien. Y termina escribiendo un post de que le gustó, que le gusta la empresa, lo hace por su cuenta en su red social y le da para adelante porque él quiere. Y terminó escribiendo un blog de la gema que hizo.
Sí, sí, tal cual. Hacer open source en la empresa te genera muchas posibilidades, ¿no? Fíjate que esta persona hizo capaz su primer gema, hizo un blog post hablando de la gema. Podría ser mañana un episodio del podcast hablando de la gema. es como que se genera un montón de cosas alrededor de eso, de esa contribución, ¿no? Entonces, es un poco parte de lo que es el open source también, me parece, de poder hacer cosas, compartirlas y explicarlas y generar contenido.
Es como un disparador para ese crecimiento personal que comentabas hoy al principio, ¿no?
Sí, sería bueno preguntárselo a esa persona a ver si lo percibe de esa manera, pero yo creo que es un crecimiento personal, sí.
Bien. Ahora un poquito más en detalle en cómo trabajamos más a nivel de proceso para darle un poquito de orden a esto y que no parezca que cada uno viene, hace el proyecto que tiene ganas, lo libera y somos todos en un mundo en un campo de rosas. ¿Cómo es este proceso que tenemos para definir los proyectos y para trabajar?
Bueno, voy a hablar en particular del subequipo Ruby, porque una cosa que definimos fue que cada subequipo por tecnología sea autoorganizado. En particular, también porque capaz a las personas les gusta trabajar de diferentes maneras, porque hay diferente cantidad de personas en cada subgrupo, entonces no tiene sentido intentar estandarizar todo. Pero bueno, yendo a cómo trabajamos en Ruby, para empezar tenemos una reunión cada 2 semanas en la que hacemos como un sync, recapitulamos a ver los planes de acción de la vez pasada, si se cumplieron o no, qué pasó, y después discutimos ciertos temas y terminamos tratando de sacar planes de acción que queremos lograr en esas 2 semanas siguientes. Y bueno, como parte del proceso también lo que hacemos en cuanto a los proyectos, posibles proyectos open source a trabajar, como había muchos, decidimos usar el framework RISE, de arroz en inglés, que plantea evaluar 4 cosas de los proyectos antes de empezarlos para poder priorizarlos de una manera un poco más formal, que no sea tan a criterio de cada uno. Y esas 4 cosas son el alcance, o sea, cuántas personas serían beneficiadas por esta herramienta nueva. La I es impacto, que es qué tan importante es para esas personas que exista esta herramienta. La C era con qué confianza crees que esto que estás planteando va a ser así. ¿Es algo muy volado o es algo más terrenal? Y la E es del esfuerzo, de cuánto esfuerzo crees que va a tomar implementar este proyecto. Y bueno, este framework es bastante sencillo y nos ayudó un poco a poder elegir y priorizar qué cosas son más importantes que otras.
Bien, sí, o sea, todo esto que vos mencionás, Santi, en realidad es para darle un poquito de contexto a la gente, por si quieren ver cómo organizarse, cómo darle un poquito de contexto a la idea de open source en sí, pero no deja de ser más de una idea y la opción que nosotros encontramos para empezar a organizarnos y que vamos construyendo semana a semana, bueno, cada 2 semanas en realidad. ¿Cómo te sentís con esto de haber arrancado desde poco? Ya no voy a decir más desde cero. ¿Y cuál es tu visión de open source? O sea, los futuros pasos que ves en base a esto que estamos haciendo.
Bien. Para mí es una satisfacción enorme ver que esto va creciendo. Me gustaría que siga por este mismo camino. Hemos visto que también otras tecnologías están empezando a involucrarse más y eso también me deja contento. Mi visión es tratar de lograr contribuir a la comunidad lo más posible, tratar de que podamos tener tiempo dentro de la empresa para lograr estos objetivos, pero bueno, siempre teniendo un resultado también para la empresa, que como poder decirle: mirá que en realidad todo lo que estás invirtiendo que nosotros hagamos open source tiene su lado positivo. Ahora vas a tener más blog posts, más tráfico, más personas conociendo de tu marca por algo bueno que estás haciendo, que es contribuyendo a la comunidad con herramientas valiosas. Entonces creo que es como un círculo que se va retroalimentando.
Es como una inversión más que un gasto de tiempo, por lo que decís.
Exacto, la idea sería esa, que lográramos un win-win en el que todos ganemos. Gana la comunidad, ganamos nosotros, gana la empresa. Ese sería el objetivo.
Bien, ¿cómo pensás que podemos generar comunidad desde open source? ¿O cómo pensás también que se motivaran estas otras tecnologías?
Y bueno, habría que preguntarle a esas personas, pero quizás cuando empezás a ver de que hay gente involucrada, te dan ganas de participar y te dan ganas de hacer lo mismo que otras personas ya están haciendo y de contribuir. Quizás cuando no hay nadie haciéndolo es difícil saber por dónde empezar, y cuando ya hay algo andando es más fácil sumarse, no sé, quizás esa es la respuesta.
Sí, no, era una pregunta un poquito tramposa que me guardé. No, yo la verdad no sé cómo fue que se empezaron a sumar algunas tecnologías, que yo pensé que no les iba a interesar mucho, pero yo creo que por el lado de dar el ejemplo, como decís, de ver que había cosas que estaban haciendo, empezar a generar tráfico, empezar a generar blogs, posteos en redes sociales personales, movimiento en canales los fines de semana, que llegar un lunes y escuchar a compañeros decir, che, se sienten bien que están tirando currículum el sábado, domingo, y se los están revisando, ¿qué les pasa? Creo que ese bichito y esa semilla que se plantó ahí surtió algún efecto.
Bueno, esperemos que sí sea así.
Bueno, Santi, ¿y algo más que quieras comentar de tu visión de open source o de esta filosofía que es lo que vos, como vos lo percibís?
Y bueno, capaz que invitar a todos los que estén interesados, o que no sepan si están interesados, que pregunten, que se acerquen, y siempre va a ser bienvenido todo el mundo en open source. La idea es involucrar a todos los que tengan ganas, trabajar en cosas divertidas que nos motiven. Si no sabes quizás en dónde te gustaría arrancar contribuyendo, también podemos hablarlo, discutirlo y ver si encontramos algo que te guste. Así que nada, invitar a todos a sumarse, todos los que tengan ganas. Los que sientan que capaz no tienen la experiencia necesaria, decirles que no, que eso no es así, que se acerquen igual, que siempre hay algo para contribuir, desde un readme hasta un bug chico, hasta hacer una feature grande, o sea, siempre hay algo para hacer, así que no duden en acercarse.
Sí, eso es como un mito que escucho muy seguido, de que open source es difícil o solamente la gente que sabe mucho puede hacerlo.
Sí, es un mito. O sea, es verdad también de que hay herramientas muy grandes como Rails, que tiene muchísimo código, que quizás nadie conozca la totalidad del código que hay ahí, pero eso no impide que uno pueda trabajar en una partecita, en entender una partecita del código o poder construir algo.
Puedan poner los comentarios o hacernos llegar dudas. Santiago Bartesai lo puede buscar, Federico Aripa me puede buscar, o pueden llegar a través de Roostrap, info@roostrap.com, o no sé, ¿se te ocurre alguna forma más de que puedan llegar?
Creo que eso es suficiente.
Perfecto. Bueno, Santi, muchas gracias por el tiempo y por la nota. Yo me voy muy contento. No sé vos.
Sí, también. Muchas gracias por la invitación de vuelta y, bueno, éxitos con esta iniciativa.
Muchas gracias y bueno, vamos a dar un cierre a este capítulo. Adiós. Esperamos que les haya gustado. Que sigan manteniendo la escucha para próximos capítulos. Vamos a estar intentando liberar seguido. No sé cada cuánto tiempo todavía. Pero bueno, esperamos les haya gustado y muchas gracias.